COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy se ha estrenado en Bruselas el nuevo grupo de trabajo sobre defensa del Comité de las Regiones. Lo preside el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que ha defendido allí que las regiones participen de forma activa en el diseño de las políticas europeas de seguridad y de defensa. Lo dice en un momento marcado por las tensiones geopolíticas y en el que la Unión Europea ya ha cambiado su paradigma sobre la defensa y sobre la seguridad. López Miras ha puesto a Murcia como ejemplo con el programa CAETRA de impulso de la tecnología dual de uso civil y militar.
La creación del grupo de trabajo sobre defensa por parte del Comité de las Regiones llega en un momento clave y con un objetivo claro: posicionar a los entes locales y regionales en el marco del reto que representan la defensa y la seguridad de la Unión Europea. Tenemos mucho que decir desde las regiones y desde las ciudades, mucho que aportar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la Linterna. A las 10 de la noche se activan avisos naranjas por fuertes lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón. Hasta las 8 de la mañana se esperan en esas zonas precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo en la parte más próxima al litoral. También desde las 10 de la noche avisos amarillos por fuertes lluvias en las comarcas de la Vega del Segura, el noroeste y el altiplano. Allí las precipitaciones que se esperan son acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Y todo eso en un lunes en el que hemos conocido que se mantienen las restricciones para regadío en la cuenca del Segura. Hoy se ha reunido la Comisión de Desembalse de la Confederación y ha acordado mantener un 22% esas restricciones para el regadío tradicional y un 33% para el no tradicional. Todo con la perspectiva de desembalsar 268 hectómetros cúbicos el próximo año hidrológico. Sobre las razones que han motivado esta decisión de mantener las restricciones, hablaba hoy el presidente de la Confederación, Mario Urrea.
Esta situación es consecuencia de las pocas existencias con las que se cuentan en los embalses reguladores de cabecera del sistema general, puesto que las previsiones son que a final del año hidrológico terminemos con el entorno de 70 hectómetros cúbicos, que es una cifra baja, aunque hay que decirlo, superará ligeramente las previsiones y la curva objetivo que nos habíamos planteado a lo largo del año hidrológico.
Hoy también se ha hablado de financiación. El gobierno de la Región de Murcia no se termina de creer el anuncio de Pedro Sánchez sobre una reforma del sistema de financiación autonómica antes de que acabe la legislatura. Esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, aseguraba que el gobierno central ha tenido 7 años para llevar a cabo esa reforma que castiga, de un sistema, dice, que castiga especialmente a la Región de Murcia.
Yo quisiera verlo, porque esto es como el cuento del lobo, y el lobo nunca termina de venir. Cuando yo creo que ha tenido 7 años para reformar el sistema de financiación. Y precisamente ahora, en los últimos estertores de su legislatura, parece que aventura a que pueda haber una reforma al sistema de financiación. Un sistema de financiación que castiga a la Región de Murcia, situándola como la peor financiada de toda España. Una Región de Murcia a la que ni siquiera se le ha ofrecido la ayuda de un fondo de nivelación en tanto en cuanto se reforma ese sistema. Un fondo que nos iguale al resto de ciudadanos. Para el gobierno de Sánchez somos ciudadanos de segunda.
Le ha respondido el PSOE, que acusa a los populares de bloquear la actualización de ese sistema de financiación autonómica, pese a que la Región de Murcia sería una de las comunidades más beneficiadas. Son palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Carmina Fernández.
Con Pedro Sánchez, los recursos para la Región de Murcia han crecido un 49%. Son 9.472 millones de euros más que en los 7 años de Mariano Rajoy. Frente al compromiso y los hechos del Gobierno de España, el Partido Popular solo ofrece bloqueo, confrontación e incapacidad para defender los intereses de esta región.
Otra de las polémicas del día la encontramos en el fallo de las pulseras telemáticas antimaltrato para víctimas de la violencia de género. La comunidad ha pedido explicaciones y responsabilidades al gobierno central, aunque todavía no se conoce cuántas de ellas se han visto afectadas aquí por el fallo de los dispositivos. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, se ha pronunciado en Lorca sobre el asunto. Le ha respondido la diputada nacional del PSOE, Irene Joder.
El hacer del gobierno regional es exigir información y transparencia a la delegación del gobierno. Queremos saber el alcance que ha supuesto en las mujeres que sufren violencia de género en la Región de Murcia por este gravísimo hecho ocurrido con el fallo de las pulseras telemáticas.
En ningún momento las mujeres víctimas de violencia de género han estado desprotegidas, y eso lo sabemos nosotros y también lo saben ellos. Pero lo único que hacen es mentir a la población y crear esa inseguridad en las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso, desde el Partido Socialista, queremos mandar ese mensaje de tranquilidad, de que las pulseras telemáticas funcionan, de que el sistema funciona y de que ha estado operativo en todo momento. Por lo tanto, las mujeres han estado seguras siempre.
Para la versión del Partido Socialista, más asuntos, la nueva ley de salud de la región va a incluir sanciones a los agresores de sanitarios. Se quiere intentar así reducir los episodios violentos que son crecientes en centros de salud y también en hospitales. La medida se va a materializar en sanciones económicas directas a los agresores, ya que hasta ahora las únicas que se aplican son las que llegan por vía judicial. Algunas autonomías ya las han puesto en marcha, es el caso de Valencia, Galicia o Castilla-La Mancha, y aquí el Observatorio contra las Agresiones a Sanitarios ha propuesto a la Consejería que esas multas vayan de 500 euros a 15.000. La portavoces Soledad Guilla.
Presentamos un anteproyecto, digamos, a esa ley, pero no sabemos, la última palabra la tiene la consejería. Nosotros le propusimos como máximo 15.000 euros como sanción muy grave. De 500 iría la sanción leve, a 15.000 la sanción más grave.
Al consejero de Medio Ambiente de Murcia le ha sorprendido conocer hoy por la prensa que un 17% del cupo del plan energético irá destinado al País Vasco. Y es que mañana por la tarde será cuando los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas se reúnan con el secretario de Estado de Energía y de la Red Eléctrica Española. El consejero Juan María Vázquez dice que la región de Murcia tiene también necesidades muy concretas, sobre todo de electrificar la zona del noroeste.
La necesidad de electrificar el noroeste de la región. El noroeste de la región es un desierto energético. Necesitamos energía que proceda de los nodos tanto de Andalucía como de Pinilla en Albacete y unirlo con una nueva subestación en el noroeste que a su vez conecte con Campos del Río.
Tres personas han sido detenidas por cometer una ciberestafa al Ayuntamiento de Torrepacheco. Habían suplantado a la empresa que suministra la electricidad al consistorio para cobrar facturas pendientes. Tienen los detalles en COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Sí, mediante engaño lograron que los funcionarios municipales creyeran en todo momento que se estaban comunicando con la auténtica compañía eléctrica para pagar las facturas. Llegaron a conseguir pagos por más de 400.000 euros. Accedían a una cuenta bancaria utilizando medios de ocultación de IP. La investigación de Guardia Civil comenzó el pasado año tras la denuncia que había interpuesto el Ayuntamiento de Torrepacheco. Los detenidos viven en Madrid y Valencia. La Guardia Civil busca ahora al líder intelectual de la trama, un rumano de 34 años que carecía de domicilio en España, aunque se alojaba en hoteles de lujo. Montserrat Alameda, portavoz de la Guardia Civil.
Especialistas en policía judicial averiguaron la identidad de la persona cuyo nombre había sido dada de alta la cuenta bancaria. La mujer no tenía ningún control sobre la cuenta. Este era ejercido telemáticamente por el supuesto cabecilla del entramado, un ciudadano rumano de 34 años, sobre el que se han cursado las correspondientes órdenes de búsqueda y detención.
Una de las cuentas bancarias que manejaba este grupo criminal fue utilizada para estafar con idéntico modus operandi a una empresa farmacéutica de Portugal.
Gracias, Santiago. Y en Lorca, la feria ha conseguido abarrotar de gente las calles de la ciudad. El ayuntamiento y los hosteleros han hecho un balance positivo de la respuesta de lorquinos y visitantes durante el primer fin de semana. Rosa Perón es la presidenta de Hostelero.
Pues hacemos una valoración muy positiva porque sí que, no, como he dicho antes, nos ha hecho muy buen tiempo, acompañado. Luego, bueno, tenemos, ya sabemos que el casco histórico, que es de las pocas ferias que se realizan en los cascos históricos, o sea, es una ubicación privilegiada.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
Foro Avanza Empresa Familiar. Talento y futuro serán los temas principales de esta quinta edición. Las empresas familiares como proyecto de vida, pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Vamos con el deporte, Vicente Luis Canovas.
UCAM Murcia Club Baloncesto ya está en la final por entrar en la fase final, en la fase de grupos de la Basketball Champions League, después de ganar hoy al conjunto del Juventus Utena de Lituania por 71-81, un partido en el que los murcianos han fallado 11 de los 20 tiros libres de que han dispuesto. El miércoles será ante el Salón Francés a partir de las 7 de la tarde cuando se juegue esa gran final. Por otra parte, estamos pendientes de la lesión de Anchon Hanson en el Real Murcia, que se plantea la incorporación de algún nuevo jugador. Un Real Murcia que ha visto que se avanza en el proyecto de la ciudad deportiva, ahora saldrá a exposición pública y en principio en unas semanas podría comenzar el movimiento de tierras en donde va a ir construida esa ciudad deportiva. Carlos Alcaraz ya está en Tokio, donde afrontará a partir del miércoles el Master 500 de Tokio.
Son las 8, sigue la linterna en COPE.